Sí, Blay.
Sí, es vida.
Que antes se llamaba Botinera, ¿no?
Antes se llamaba Botinera, sí, simplemente por un tema de cambio y de imagen. Le cambiamos un poco el nombre porque bueno, los padres, como no estaban muy convencidos que era una discoteca, creían que era una whiskería. Y bueno,
¿el nombre?
Optamos radicalmente por cambiar para un nombre más estratégico.
¿Se te ocurrió a vos el nombre o te lo tiró alguien?
No, me lo tiró un amigo que trabajaba conmigo. Y me dijo, bueno, que era lo mejor. Ese cambio y bueno, la verdad que vino muy bien, por suerte, porque gracias a Dios estábamos trabajando muy bien.
¿Sigue el Chispa Delgado teniendo una barra en el boliche?
No, con el Chispa me dio una mano terrible cuando empezamos, porque sí. Pues bueno, es un amigo de mucha confianza, en el cual le podía dar toda la libertad de poder trabajar en una barra y poder hacer lo que él quisiera. Y aparte que también la gente iba a verlo, porque él había jugado también muchos años al fútbol y era muy conocido, igual que Camejo también. En su momento ellos recién habían dejado de jugar y bueno, cuando se enteraron que yo estaba ahí, la verdad que no dudaron en darme una mano. Pero más allá de darles trabajo, creo que fue algo en equipo para sumar un poco más también, ¿no?
Chengue, te sumaste tarde, ¿no?, a la carrera futbolística.
Sí, en realidad yo jugué toda la vida al fútbol, desde niño. Lo que pasa que, bueno, a veces, por temas económicos principalmente, fueron los que me hicieron retirar un poco de, tal vez, antes de lo que tenía que haberme retirado, haber conseguido llegar en primera. Porque tuve la suerte de que nunca ningún equipo, en Danubio, en cuarta, me dejaron libre. Pero después los otros equipos que estuve, no, ninguno me había dejado libre, simplemente era por un tema económico, ¿no? Yo vivía en Las Piedras, era muy difícil en esa época poder sobrellevar el tema económico para poder seguir jugando al fútbol. Después tuve la suerte de que mi señora quedara embarazada, de que naciera mi hija, y cada vez se complicaba más la cosa para seguir jugando.
¿Ahí donde estabas laburando, por ejemplo?
Estaba laburando en el Mercado Modelo,
sí.
y ahí me vino la posibilidad de jugar en Platense, porque justo el encargado que trabajaba conmigo iba a ser el técnico ese año de Platense, y me dijo para jugar, pero yo llevaba como un año y medio sin jugar, le dije no voy. Dice, no, mira que vamos a entrenar de noche 2 horas por día. Le digo, bueno, si de noche capaz que me tiro, y bueno, empecé a entrenar y tuve la suerte de poder andar bien, de conocer un grupo lindo, era una familia, también todos teníamos que tirar por el mismo lado porque no había plata para nada, pero bueno, teníamos la ilusión de seguir jugando al fútbol, tipo cuando juegas con amigos, ¿no? Entonces, eso me dio la posibilidad de que me vieran de Basañe, que están al lado, que son amigos, sí. y tener la suerte de que me compraran el año siguiente.
¿Cuál era tu mayor virtud en aquella época, a nivel futbolístico? ¿Tenías buena pegada, buen cabezazo, buena
no, yo, buen yo creo, recorrido? Yo creo que mi mayor virtud siempre fue la entrega, ¿no? Yo siempre fui de entregarme al máximo, en todo sentido, pero en el fútbol me entregaba al máximo siempre. Y después las cosas técnicas uno las va mejorando y las va aprendiendo y se va superando día a día, ¿no? Tenés que tener la suerte de, obvio, no es lo mismo entrenar tal vez en el Parque Central o el Ovaromo o los Céspedes que tal vez entrenar en una cancha sin desmerecer a nadie con Platense o con Basañe, ¿no? Porque las condiciones son totalmente diferentes. Pero sin duda que los propósitos siempre se los tiene que poner uno. Yo siempre fui un loco de sumar y de entregarme al máximo, y eso creo que me ha dado la posibilidad de poder jugar y llegar a conseguir las cosas que he conseguido con el fútbol.
Ahí Basañez había sacado a Lucho Romero y
A Pandiani, Juan González, Serafín García.
Juan González tenía una cantera importante en un
momento,
¿no?
Sí, Basañez era...
¿Vos coincidiste con ellos, no?
No, yo no coincidí con ellos, pero la verdad que sacó al Chino Jiménez, un jugador también que hace muchos años que está en México. Después tal vez varios jugadores más que de momento no me acuerdo, pero la verdad que es un club que también se brinda al máximo con el jugador, ¿no? Más allá de que las cosas te salgan bien o mal, una de las principales cosas que te piden esos clubes es la entrega, y eso creo que te ayuda. En mi caso particular me vino muy bien porque era mi forma de jugar, y bueno, la verdad que me sentí muy identificado enseguida con el club. Y bueno, tuve la suerte de hacer las cosas bien y hacer una buena campaña.
Pero la entrega, cuando hablas de entrega, ¿no? La entrega es ir a correr esa pelota que sabés que no llegás, igual correrla, ir y venir de área a área, cuando hay que meter para los compañeros, meter, ¿eso es la entrega?
Sí, yo creo que es un cúmulo de cosas general, ¿no? Tampoco la entrega mal pensada, de pegar una patada o armar lío, pegar una piña, eso no se llama entrega. Sí, a veces... si ves que un compañero está cansado, decirle metí aire acá que yo corro por vos. Eso creo que son grandes cosas que uno tenía que la verdad que se las demostraba a los compañeros y las hacía sentir. Entonces eso sumaba y ayudaba muchísimo.
¿De ahí, de Basañez a Nacional?
De Basañez a Nacional, sí, de Basañez.
¿Quién te llevó a Nacional?
A Nacional me lleva Humberto Chiavone, que es íntimo amigo de Paco, todo el mundo lo conoce. Y bueno, él era presidente en ese momento. Y y bueno, fue el principal causante para que yo fuera, pero el primero que me vio para ir a Nacional fue el Hugo de León, que era el técnico en ese momento Nacional, en la selección de la B, en Canelones. Y bueno, terminó el partido, al instante me llama Chihani, que trabajaba con Paco, y me dijo que el lunes me tenía que presentar a Nacional. Y eso fue una alegría muy grande para mí, porque bueno, sin duda que me iba a cambiar todo, porque yo ganaba en esa época 8,000 pesos por mes, y pasé de 8,000 a $3,000 mensuales, que era algo increíble para mí, ¿no? De decir, bueno, aquí ahora sí me voy a dedicar pura y exclusivamente al fútbol, y de saber que me tengo que dedicar a esto a morir, tratar de brindarme a la familia, y bueno, de ahí tuve la posibilidad de comprarme, de hacer mi primera herramienta económica principalmente, que era el techo, ¿no? Que sin techo no es muy difícil.
¿Qué fue lo primero que compraste así, la verdad? Con aquel...
La casa, lo primero que compré fue la casa, en las piedras, a pagar en cuota, que pagaba $1,000 por mes, y bueno, y con lo otro me manejaba para el boleto, para ir a entrenar, y bueno, para las cosas básicas que uno tiene que tener, ¿no? La herramienta de trabajo que cuando recién empezaba no aparece ningún sponsor para darte nada y tenés que solventarte todo vos, así que...
¿Y el auto, la máquina, cuándo aparece?
No, el auto, yo tuve 2 años siendo en ómnibus nacional, que todo el mundo me decía por qué iba en ómnibus, porque no, la verdad no, en ese momento no me alcanzaba como para comprar un auto, pues tal vez si me metía a pagar un auto en cuota en mitad de más, iba a estar muy apretado con lo que eran los ingresos que yo tenía. Aparte que en ese momento Nacional lo estaba bien económicamente, tuvimos como 5 o 6 meses sin cobrar. Y tuve la suerte de tener el respaldo de Paco, que cuando me faltaba se lo pedía a él y pues se lo devolvía, o no. A veces me hacía el boludo.
Pero ahí como hace llamás acá.
A veces me hacía el boludo, lo dejaba.
Llamás a Casal.
Lo dejaba durmiendo.
Llamás a Casal y decía, vos, necesito, me atraso con la cuota.
No había problema. Aparte yo llegué.
Línea directa.
Sí, yo llegué y estaba Gesto y me dijo, mirá que no vas a jugar por 6 meses, te voy a preparar. Y eso fue un poco de tristeza, pero hoy la verdad que se lo agradezco, ¿no? Porque yo en ese momento medía 1,94 y pesaba 80 kilos, era muy flaco, no tenía casi masa muscular, pero era más rápido de lo que terminé jugando, pero no tenía masa muscular, entonces el profe me preparó y la verdad que estoy muy agradecido a eso.
A Casal lo ha puteado medio Uruguay, capaz que a veces más todavía, pero siempre se dice, no, claro, pero el futbolista de Casal siempre está agradecido porque el tipo siempre está ahí atrás tuyo. ¿Esa es la imagen real de Casal con su futbolista?
Sí, yo creo que en sus comienzos tal vez él estaba mucho más cerca con los jugadores que lo que puede estar ahora con los otros emprendimientos que él tiene, ¿no?
Está para otros negocios.
Ahora está en otra cosa, entonces casi que ni se le ve. No creo que los jugadores que tenga él ahora o que maneje él...
Tengan contacto con
él. Y hay muchos que ni sabe que son de él o que lo maneja él por la gente que viene trabajando con él atrás. Que sin duda que es diferente, yo creo que él está para la utilización, todas esas cosas. En mi caso, cuando yo estuve en Nacional, lo tenía bastante cerca porque, bueno, tuve la posibilidad de conocerlo bastante, muchas veces por medio de Humberto. Y bueno, cuando no lo podía localizar por directo, lo localizaba por intermedio de Humberto Chabón. Entonces, tuve esa suerte con él. Pero sé que ahora está un poco difícil poder ubicarlo.
Uno recuerda el juego aéreo, el Chengue, ¿no? Los cabezazos. Pero también una de las imágenes más patentes que hay del fútbol uruguayo es aquella piñata en el Clásico, ¿no? Que terminaron, bueno, todos procesados, o buena parte de los jugadores que intervinieron, un juez actuó de oficio. Y una de las imágenes que se veía y de los comentarios que quedó fue cómo remó el Chengue, ¿no? Que uno venía con ese brazo largo, venía desde atrás, sí, vos... y uno dice, ¿qué recuerdo tenés de ese episodio?
No, en realidad yo trato de sacar lo positivo. En ese momento... Yo era nuevo, ¿no? Yo no conocía mucho, no conocía a los jugadores de rivales, ni me dedicaba pura y exclusivamente a lo mío. Y yo no entré a separar porque yo no sabía ni por qué había sido un incidente, o estaba ahí, yo estaba jugando y se armó el revuelo, uno se mete en el medio y trata a ver qué es lo que pasa, por qué la discusión, ¿no? Y cuando quiero acordar siento un impacto muy fuerte en la cabeza, que era el técnico de Peñarol, Julio Rivas, ¿no?
Arriba te arrimó.
Sí, fue el primero. Ahí fue cuando empezó.
Y ahí arrancaste.
Ahí fue cuando empezó todo el...
La piñata.
Todo el lío en general, porque al principio era lo mismo de siempre. Manoseo, empujones, callate, no te metas, que esto... La misma cosa de siempre, la que pasa en el barrio o la que pasa en el picado, en cualquier lado.
Sacando pechito, pero no...
Pero no pasaba nada. No iba a pasar nada. Hasta que pasó eso. Bueno, que ahí sí, yo me indigné mucho porque, bueno, había sido de atrás, yo no tenía nada que ver, no sabía ni por qué estaban discutiendo. Y bueno, y ahí fue que siguen, la verdad que
después
no
pude parar. Tu reacción fue de arremeter.
Tampoco me iba a imaginar que iba a terminar como terminó, porque yo creo que han pasado cosas peores como para terminar en la cárcel, ¿no? Nunca
nosotros te tocó ir a cárcel central, sí.
Sí, sí, nosotros estábamos en el calabozo, pero estábamos de verdad, estábamos de fiesta y no de fiesta porque habíamos empatado, no me acuerdo, empate creo que fue el partido. Sí. Y estábamos esperando que nos soltaran, ¿no? Uh-huh. Porque sí, era algo que era predecible, todo el mundo se imaginaba que nos iban a soltar. Hasta que bueno, pasaban las horas, no nos soltaban. Me tocó aclarar a mí, me llama Balbi y me dice: "Chengue, solo te voy a decir una cosa, no declares nada porque ya estás procesado." Digo: "Nada, vos me estás jodiendo." Dice: "Sí, está procesado con prisión, manía en la cárcel central, hay que ver quiénes son los otros que van, pero vos estás seguro." Yo, no, eso. Y pensé que me estaba jodiendo hasta que volví de vuelta al calabozo, porque fui.
Y quedaste ahí.
Me senté con la jueza, me dice que te. Me video ahí, ¿no? ¿Qué tenés que aclarar?
Y estaban
no,
con
nada, lo que usted ve, le digo, lo que está viendo.
Eso fue lo que pasó.
Eso fue lo que me dijo que dijera.
Y pará, ¿estaba con Rivas ahí también? ¿Estaban todos compartiendo
no,
el mismo...?
No, Peñarol estaban todos en un calabozo, solo todos en un calabozo.
Separados.
Estábamos separados, sí. No, pero ahí ya no había...
Ahí ya estaba todo atrás.
Ahí ya estaba todo tranquilo.
Ahí se va a su casa.
Ahí queríamos ir, ¿no? Pasaba la zona y no llegaba, nunca nos
decían. ¿Y hablaste con Rivas alguna vez de esa?
Sí, hablé con Rivas porque llegamos a la cárcel y yo me quería seguir peleando, la verdad, porque...
Estabas como loco.
Claro, porque ya era procesado, me había comido un garrón, me dolían todos los huesos porque alguna piñita que otra me comí, sin duda. Y la verdad que tenía mucha tristeza por eso, ¿no? Porque el lío lo empezó él y bueno, después lo hablamos y no pasó nada porque... Porque bueno, después dentro de todo no pasábamos más de ser presos comunes igual que los demás y teníamos que salir de ahí. Yo después hablé con él y dije: "Mira, cuando salgamos acá vamos a tener una charla, la vamos a ir hablando, pero ahora hay que salir de esta", que también él pensaba lo mismo. Y por suerte se armó un buen grupo ahí adentro y la llevamos muy bien.
Y quedó
no hubo ningún problema.
Ahora vamos a ir a la parte del fútbol, ¿no? Pero primero quiero liquidar también algunas anécdotas en relación a esto, ¿no? A los tortazos un poco. Partido Uruguay-Venezuela por eliminatoria. Adentro de la manga se pudre, ¿no? Me acuerdo perfecto, y me acuerdo de ver también la imagen del Chengue ahí, aguantando contra, yo no sé si era aquel jugador que había jugado Nacional.
Sí, Chichero. El tema ahí fue claro, ¿viste? Chichero había jugado Nacional, yo no había compartido vestuario con él en Nacional. Entonces yo voy a, siempre iba con Walter, que por la selección lamentablemente siempre iba al banco.
Sí.
Entonces siempre me acostumbré, salíamos siempre juntos, íbamos hablando.
¿Con Walter?
Walter Ferreira. Íbamos siempre juntos hablando de cómo va el partido, cómo ven los muchachos, todas esas cosas que se hablan en el túnel antes de jugar un partido. No, estamos bien, Walter. Me dice: "No, yo estoy preocupado", dice, "porque el Chichero este dice que los uruguayos somos todos unos muertos de hambre", me dice. A mí, ¿no? Entonces digo: "¿Quién?" Y venían saliendo.
Sí.
Y yo, ¿a dónde dice eso? Y si yo lo masajeo todos los días en Nacional, Chengue, dice, este dice que no van a ganar, que son unos muertos de hambre, que no sé qué más. Y ahí se picó, dejé los zapatos y fui derecho para él.
Eso era, sí, eso era en el entretiempo.
No, eso... antes de empezar el partido.
Antes te afiló Walter.
No me afiló, me comentó. Capaz que Walter se pensó que yo iba a ir a dejar los zapatos y a meterle un guantazo.
Sí.
Pero eso fue real. Dejé los zapatos en el piso y fui y lo maté.
¿Te lo cruzaste? ¿Le dijiste algo?
No, porque ellos iban adelante. Iba él y Paolo, que eran los capitanes del equipo. Y él iba adelante.
Entonces era largo, Chichero.
Sí, yo me adelanto de él, ahí lo toqué y lo maté. Y los jueces estaban atrás. Dije: "Si estoy echado, bueno, de última no jugaré." Y ahí no pasó nada. Ahí siguió todo tranquilo. Pero él empezó a jugar el partido y empezó a armar la camorra. Entonces yo le gritaba de la cancha: "Paolo, digo, mirá que para nosotros." Y entonces había puesto como 15 milicos en la entrada de la cancha y como 15 en la salida del túnel. Uh-huh. Entonces nosotros cuando entramos para dentro del túnel quedamos cerrados con los milicos de la cancha y los milicos de la salida. Entonces quedamos en el medio, eran los milicos que venían de allá, más los jugadores, más todos nosotros.
¿Y se le vinieron al humo?
Cuando vinieron, nosotros ya sabíamos, más o menos estábamos todos preparados. Los jugadores sabíamos porque yo de afuera la veía venir y sabía que estaba preparado. Después cuando terminó el partido pasó lo mismo. Terminó el partido, nos bañamos, se enfrió todo, otra vez la misma historia, que nos querían dar sí o sí, entonces no fue tan fácil para nosotros.
Chengue, a ver si compartís esta es una columna muy breve de José Mastandrea de país. Exactamente, se llama Mirame y no me toques, y arranca así: dice, "Me dijo negro de mierda", denuncia uno; "Me pegó una cachetada", denuncia otro; "Jardín de infantes, no, fútbol uruguayo, el mismo fútbol que se caracterizó por tener caudillos, por usar la bandera del temple, la mirada fija y el trancazo leal, apretando los dientes. ¿En qué quedó? ¿En denuncia de niño de escuela? ¿Se imagina a Lugano denunciando un cachetazo o a Paolo Montero o al Chengue Morales quejándose de los insultos, causa gracia. El fútbol nuestro de cada día se transformó en un mirame y no me toques. Cada pelota que cae al área llega acompañada con un grito de penal, como si el fútbol no fuese un deporte de contacto, como si no existiesen los insultos desde que el fútbol es fútbol. Hay que parar la mano, muchachos, y hay que bancar todo dentro de la cancha. Golpes, insultos, manotazos, camisetas estiradas, cabezazos, codazos. Y al que no le guste, que elija el ludo o el ajedrez. Y cuidado, no vayan a decir que te comí la Torre Negra, no sea cosa que terminen denunciados.
Sí, ahora está muy de moda la onda de la violencia, ¿no? Yo creo que antes de una cancha de fútbol, yo intentaba sacarle ventaja al rival de cualquier manera. Yo dentro de una cancha de fútbol quería ganar. ¿Después de terminar el partido? No, después de terminar el partido, si me tenía que ir a comer un asado con un rival, me lo comía.
Pero acá en Salsa, justamente lo otro, el viejo fútbol uruguayo de claro, que se aguantaba todo.
Meter y no quejarse.
Claro, meter y no quejarse. Sí, pero está muy quejón los jugadores.
Pero para los dos lados, porque justamente la comida. Yo, por ejemplo, jugué contra Boca en la Bombonera y te escupían, te pegaban, porque es la idiosincrasia de ellos. Ellos son así y bueno, había que aguantar. Vos sabías dónde ibas a jugar. Yo jugaba contra mi hermano en Las Piedras y me tiraba para afuera. Y llegábamos a casa y tomábamos la leche juntos. Son cosas naturales. Pasa que ahora también creo que a lo que hay muchas cámaras de televisión, hay mucho, creo que demasiado periodista deportivo para lo que es el fútbol uruguayo, ¿no? Creo que hay demasiado tiempo, demasiadas horas de programación. Creo que eso también influye un poco en lo que son los comentarios, ¿no? Uh-huh. Creo que siempre
hay mucha plata,
siempre hay que,
también, ¿no?
Siempre hay que buscar algo de qué hablar, ¿no? Sí. Y el tema de la violencia está difícil, sin duda que está difícil, pero dentro de la cancha de fútbol, sin duda que todos queremos ganar, porque por una de las cosas que dejé de jugar al fútbol es porque yo iba a llevar a la niña al colegio y si perdía, me daba una vergüenza bárbara pecharme con los compañeros de mi hija, por ejemplo, porque te dicen cualquier cosa, ¿entendés? Entonces, para que no te pase eso, para poder estar tranquilo en la calle, ¿qué tenés que hacer? Tenés que ganar, no hay otra cosa.
Hay muchos mensajes llegando al 8810 o suena tremendo @espectador.com.uy. Leo alguno. Grande el Chengue, aunque suene paradójico, un jugador a lo Peñarol. Hoy en día que impera el maldito modelo Barcelona, faltan jugadores como él. Saludo, el Carbonero. Dice acá. Otro mensaje. Pregúntenle al Chengue por Uruguay Senegal en el entretiempo. Sí, ahí hay una anécdota, yo no sé si es verdad o no, que vos y el Negro Méndez, ¿es?
Darío.
Ah, y Darío. Y Darío Rodríguez van
a...
No,
es verdad, sí, es verdad. Pero es verdad por... Pero a ver, que capaz los partidos... Oye, sin duda que los partidos no se ganan así, pero sí que un punto de motivación, un punto de reflexión, un punto de decir, vos loco, vamos arriba, ponele, no sé... Yo estaba convencido que ese vestuario había que sacudirlo. Porque
a ver, 2002, 3-0 marchando con Senegal.
3-0 primer tiempo y un baile bárbaro, aparte. Sí. Un baile bárbaro, pues no la tocamos, no la agarramos, los jugadores, estábamos, todos los que estábamos en el banco y los que estaban jugando como perdido, como oído, como que no estábamos en la cosa, no sé cuál pudo haber sido el factor, porque estábamos concentrados en un lugar donde no se podía hacer nada, así que de la concentración creo capaz que fue demasiado excesiva, y nadie entendía nada, porque el partido para ganar nosotros era ese. Ese era el partido a ganar, porque contra Francia, perdible, Dinamarca no capaz que un empatecito, pero el partido para clasificar era un empatecito de Dinamarca y Senegal. 3-0 el primer tiempo, quedando afuera, era increíble. Y bueno, fuimos al vestuario de Senegal y perdimos, esa vez sí.
Vos y Darío.
Sí, pero esa vez perdimos.
Dije, vamos a meterle, no, era más, pesado. No, vamos
sí, aparte el Diu se nos tiró un túnel, un caño ahí en el arriba del banco, y miró el banco y se rió, tipo, viste, bien babos.
Ya
estaba. Creo que está un poco lo que estábamos hablando hoy, viste, como diciendo, ya estaban uruguayos, no sé qué.
Te estaban sacando la boca.
Y ya, bueno, durante el primer tiempo fuimos hasta ahí, pero habían tres negros el doble que yo. Y como entramos salimos, ¿viste?
Y aparte, ¿qué le decís, no?
No, pero como entramos salimos, sí, porque como que estaban preparados ellos, como que sabían lo que se les venía.
Claro, uno piensa que si va con el Chengue al lado,
no son todas ganadas, pero nosotros fuimos al vestuario de Uruguay y dijimos, bueno, los rompimos todos en el vestuario, los matamos.
Le dieron ahora aliento.
Sí, ahora sí, están recagados esto, les ganamos seguro, pero dejá.
Bueno, ustedes abrieron la puertita, lo vieron a eso y se dieron vuelta y se
por
fueron.
Suerte, dentro de todo, causó un poco de efecto, claro. Se movió, cambió, ¿viste? Cambió la actitud, dijimos, bueno, vamos a meterlo dentro del arco, yo que se va a pegarle para arriba y le metimos ahí, no sé, fue algo diferente, ¿no?
Y ahí fueron los goles, ¿quién fue? Forlán.
Forlán, Chengue Morales
Chengue
y Recoba de penal.
Y Recoba de penal. Ahí va. Y estaban, sí. Estaban todos, Forlán entró en el segundo tiempo.
Sí, Forlán entró en el segundo tiempo, Regueiro y yo, los tres cambios.
Ahí está.
Sí.
Sí, no, y entraron con
la pelota que yo erro, tenía que haber sido gol, porque el otro el Moreno se agachó y le pegó en la cabeza y salió para arriba la pelota.
¿Cuántas veces soñaste con esa bola?
No, no, vos sabés que ni la pienso ni la miré y me vine re tranquilo, porque...
No quedaste quemado en ese momento diciendo, no te puedo creer
con el tiempo,
esa pelota.
Sí, con el tiempo, como todo el mundo te lo dice, sí, si no es que te decís, bueno, si hubiese hecho ese gol, todo hubiese cambiado, pero... Me quedé tranquilo porque sé que el tiempo que me dieron para jugar lo aproveché al máximo, dejé todo, me brindé al máximo y está, nada más, no. Son circunstancias de fútbol, ¿qué va a hacer? Le erré, tampoco sabía ni dónde estaba la pelota, ni viví ahí, venía una cosa bajando y cabeceé.
Y le diste.
Podía haber sido, yo qué sé, capaz que la cabeza de un Moreno que estaba ahí, porque no, perdí totalmente referencia de la pelota cuando rebote sale hacia arriba, ¿no?
¿Y cómo estuvo ese vestuario después del 3-3?
Triste porque capaz que, aunque lamentablemente, todo el mundo se acordaba del gol que erré.
¿Hubo reproche,
¿no? No, de ningún tipo. Pero claro, lamentablemente nosotros también tenemos eso. Siempre nos acordamos de las cosas malas y no nos acordamos de que por lo menos no quedamos tan mal parados, sí, en ese momento,
y,
en ese partido.
Y bueno, previo a eso, igual, de todas maneras, en el Estadio Centenario, el Chengue Morales, ¿juega de titular o ingresa en el segundo tiempo?
No, contra Australia ingresé. Sí. Contra Australia entré, íbamos ganando 1-0 con gol de Darío y después, bueno, hice el segundo y el tercero.
Porque estaba complicado, porque ellos habían ganado 1-0 en Australia. Cuando vos haces el segundo, que era como de alguna manera nos quedábamos más tranquilos, porque si nos clavaban no nos empataban, pero era lo mismo, porque si nos clavaban,
sí, quedábamos
fuera igual, por aquello del gol de visitante. Entonces había que hacer un tercero.
Sí, había que hacer un tercero y que nos dé precisamente la tranquilidad, ¿no? Porque los nervios que teníamos, yo te digo, si la verdad, ese día estábamos, no solo el día del partido, los días anteriores estábamos todos cagados, mal. Porque digo, la concentración no volaba una mosca, nada, no volaba, no existía la música ni nada. Y la noche anterior, pero me acuerdo patente, 4:30 de la mañana, los pasillos de la puesta al lago, todos los jugadores sentados, uno tomando mate, otro café, otro agua, pero como que ninguno podía dormir, ¿viste? Aparte hacía un calor terrible. Y es complejo, era complejo porque hacía 12 años que no íbamos, sabíamos que el estadio iba a estar a reventar, iban 70.000 personas, se vendieron todos los talús, se vendió todo y... Y bueno, la responsabilidad era muy grande, aparte del viaje de Punta del Este a Tacán, sabe lo que era la gente. Entonces eso fue también jugador en el ómnibus que a mí me emociona hasta ahora, de verlo llorando y bueno, diciendo, hoy no podemos perder, tenemos que meter para entrenar con todo australiano. Todas esas cosas lindas que te tocó vivir, pero la responsabilidad es que si perdíamos no podíamos salir a la calle por un año entero. Y Dios gurice la escuela y son cosas difíciles, que la responsabilidad que a veces tiene que tomar el jugador cuando defiende un país.
¿Es excesiva, te parece, esa responsabilidad?
No, es linda, pero la tenés. No te la puedes sacar de encima porque es algo que no lo puedes fallar. Tenés los vecinos, tus padres, tus hermanos, la gente que te quiere, que sabe que nunca te va a dar para atrás, pero que sin duda que va a estar triste igual que vos si las cosas no te salen. Entonces, es complicado.
Chengue, bueno, finalmente ganamos 3-0. Fuimos al Mundial. En el Mundial del 2002 quedamos ahí en el camino... con Senegal. Siempre se habló que ese equipo se llevaba mal, que estaba dividido, ¿no? Bueno, ahora se publicó un libro de O'Neill. Vos estuviste en la presentación, sí. Y O'Neill también, que te canta la justa, ¿no? Y a veces le tira para adelante cuando habló de la separación de Forlán y de Zaira. Que hablaba, ¿no? Forlán, qué prolijito, sí, que era, no sé qué. ¿Cómo era esa concentración? ¿Se llevaban bien? ¿Se llevaban mal? ¿Había roce?
Yo no juego más y no... Pero no tengo ninguna necesidad de mentir en nada. Yo particularmente nunca vi una discusión entre uno u otro, nunca lo vi. Tal vez la hubo dentro de un cuarto, tal vez la hubo en un lugar donde... yo estaba mayoritariamente, estaba con OJ Morales, con Varela, que eran los que compartíamos. Pero no porque fan de Nacional, porque también teníamos relación con jugadores Miró, con el Canario Visera, con muchos jugadores, con todos en realidad. Pero estaba siempre con ellos porque, bueno, teníamos una afinidad de que hacíamos eso juntos, los tambores, que a uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra. Por ejemplo, había cuarto donde jugaban al truco, cart donde jugaban al póker. A uno le gusta, a nosotros era música todo el día, de todo tipo, ¿no? Entonces, te armás tu grupito por lo que te gusta hacer, ¿no?
Y achicás con ellos.
Claro, nosotros tomábamos mate dulce.
Matás el tiempo ahí.
Nosotros tomábamos mate dulce, ellos tomaban mate amargo, por decirte algo, yo qué sé. Pero no, yo particularmente nunca vi. Sí, hemos tenido charlas, sí, como me han dicho a mí, Chengue, no corras a lo loco, corre a la derecha, corre a la izquierda, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer lo otro. Que a veces hay cosas que el técnico no te dice, pero yo creo que más de eso, una reunión de grupo y de decirse las cosas como hay que decirse, yo particularmente nunca vi nada. Digo, comentarios hubieron cantidad, pero capaz que fue mano a mano entre uno y otro y quedó ahí, no sé.
¿Cómo fue la historia de Fonseca en aquella selección? ¿Iba a viajar? Al final se
Fonseca viajó a la a los partidos previos amistosos. Que él viajó, pero no sé si en algún momento estaba convocado.
Se hablaba que estaba convocado para jugar.
Como para quedarse en el Mundial, eso no lo sabía.
¿Cómo te llevas con Fabián O'Neill? Hay una anécdota muy graciosa de O'Neill, que es cuando está hablando de Forlán, ¿no? Dice, y fíjate, hermano, que Forlán era suplente del Chengue, que es durazo el Chengue, dice, ¿no?
No, con el Canario me llevo bien, tengo muy buena relación. Ahora estoy un poco no distanciado de él, porque él sabe que lo quiero un montón, pero bueno, con la cabeza que tiene él, uno intenta siempre ayudarlo, ¿no? Ayudarlo y tratar de estar con él y darle una mano, y a veces es muy cabeza dura, entonces te deja, te cansa un poco, y tratás de dejarlo que se dé un poco la cabeza contra la pared, pero es un gran tipo, una gran persona, un loco que a mí me ha ayudado muchísimo en todo sentido, profesionalmente y laboralmente, porque la verdad que siempre estuvo conmigo en todo sentido, pero bueno, lamentablemente es malo para él, y cuando vos tenés un amigo que no se deja ayudar, es muy difícil poder seguir jugando esa carrera, ¿no? Entonces
han intentado sacarlo del alcoholismo.
Yo particularmente he intentado viajando, me he ido solo a la casa, me he quedado un poco con él, he intentado hablarlo con él, he intentado hablar con la mujer, intentado lo que hace un amigo, ¿no? Abrir los brazos, y si se puede ayudar, bienvenido, pero bueno, cuando uno tiene su propia vida y la quiere seguir tomándola como tal, a veces no se puede hacer mucho.
Chengue, hay muchos mensajes de Mancha que te respetan, ¿no? Dice, va, Chengue Morales, a pesar de estar identificado con Nacional, es un jugador que despierta mucho respeto. Y uno pone incluso, es un jugador a lo Peñarol. ¿Existe? ¿Qué es para vos a lo Peñarol?
No, yo me acuerdo cuando llegué a Nacional, muchos de los partidos todo el mundo decía y todo el mundo lo tenía patente que Peñarol le ganaba con la camiseta. Que como era que tiraban, de verdad, dos pelotas al área y era gol de Peñarol. Entonces, uno también lo sabe y también le tocó vivir eso. Y sin duda que el hincha de Peñarol está registrado con otra marca, ¿no? Que es la marca de la entrega, de la lucha. Tal vez Nacional, si vos ganás jugando mal, no gusta, no el hablar del hincha. Pero bueno, son cosas diferentes. Pero yo soy muy respetuoso con el hincha. Uh-huh. Yo lo hago notar en la calle, que viene un hincha de Peñarol con una camiseta, se la firmo, no tengo ningún problema. Porque yo soy hincha de Nacional, siempre lo dije, cuando jugaba dentro de la cancha. Afuera, creo que es muy difícil andar con una hincha pegada a la frente, que soy hincha de un cuadro o de otro. Yo dentro de la cancha sí era muy hincha Nacional, pero muy, y afuera también, pero dentro de la cancha más, porque era lo que me daba de comer.
Mira lo que dice este oyente. Estaba en la Colombia el día que el Chengue tiró la camiseta a la hinchada de Peñarol y lo odié. Después me di cuenta que los grandes también se equivocan. Aguante el Chengue, es el bolso metalero de Minas.
¿Cómo quedaste parado en aquel incidente en el cual saliste caliente y tiraste la camiseta?
Y bueno, ahí fui mi retiro espiritual y total del fútbol. Eso me marcó muchísimo porque bueno, pero por todo lo que me tocó vivir, porque primero lo hice ciego, porque no sabía dónde estaba, tenía mucha calentura, mucha bronca, y tenía la responsabilidad de ser el capitán del club, ¿no? Y ver muchos niños que me estaban mirando, me estaban observando en ese momento, que yo lo había vivido de joven, porque yo Nacional estuve desde los 11 años, que llegué al club por intermedio de Cerellani, estuve hasta cuarta y quinta, entonces yo sé lo que siente un niño, lo que siente un hincha de un club cuando las cosas no salen bien y cuando las cosas salen mal. Pero uno tiene que ser ejemplo, en ese sentido tiene que ser ejemplo, en el otro no, en la entrega, el sacrificio, dejar todo, pero en el sentido de la imagen uno tiene que ser ejemplo, y cuando se equivoca, asumir que se equivocó. Yo lo dije enseguida, terminó el partido, había dejado de jugar al fútbol, dije que no jugaba más.
¿Pero fue por eso que no jugaste más?
Sí, porque me sentía muy mal, yo tuve 3 meses en casa sin salir de adentro de mi casa. Pero no por miedo ni por...
¿Y el hincha de Nacional te lo recriminó?
Porque estaba muy mal. Sí, en ese momento la gente no entendía, ¿no? No entendía un poco lo que...
¿Te llegan a llamar a tu casa, viste, que a veces te caen un llamado?
No, en la calle sí, después que volví a salir y después que volví a dar la vuelta. Pero yo lo hice sin ninguna mala intención, de verdad. El que me conoce bien sabe cómo soy y obvio que robe tenemos todo, pero en ningún sentido de dañar a ningún hincha, ni al de Nacional ni al de Peñarol. Simplemente un momento de calentura que puede pasar en un barrio, te puede pasar en una cancha de fútbol 5. Lo que pasa es que no tomé la precaución de que estaba en el Estadio Centenario jugando un clásico.
Claro, se te fue la moto, como que
sí,
se
dice, ¿no? Sí, la verdad no me gusta perder ni a la bolita, no me gusta, más cuando soy hincha menos. Y eso también son las cosas que te llevan a estar con la adrenalina que tenés en el cuerpo. Y todas las cosas que te pasan cuando querés ganar, te pasan esas cosas.
La reacción fue más que nada como arrojarle la camiseta al hincha de Peñarol, como diciendo, tomá.
No, pero igual yo como que ya tenía pensado no jugar más. Sí. O algo de eso, creo que me pasó por la cabeza, porque como que me entregué, ¿viste? Como diciendo, no, era el partido mío, era el partido que yo tenía que romperla, el partido tenía que andar bien, fui un desastre, me echaron. Y todavía para completar tiré la camiseta, así que...
¿Borrarías esa noche de tu
vida? Tardecita completa.
¿Borrarías esa noche de tu vida si pudieras? Así, clac, le pondrías un...
No, ¿sabes que no? ¿No? Porque eso me enseñó a aprender muchas cosas. A aprender que uno a veces con calentura no soluciona nada, y con embroncarse tampoco, y con intentar agarrársela con las demás menos. Entonces, esas son las cosas que a veces te enseña la vida y a mí me va a servir de experiencia.
¿Fuiste tentado por algún partido político? Recuerdo, o mostraste apoyo en la última campaña de algún partido, ¿puede ser?
No, también fue porque Lugo se tiraba de vicepresidente.
Sí.
Y yo estaba en Feni con el Ronco López, que es amigo de él. Y me dice, mirá, hoy hacen el lanzamiento de Lugo, de no sé qué, de la vicepresidencia, me acompañaron. Así que, dale, vamos, porque Lugo conmigo se portó como un señor. Entonces me parecía... Pero no, la verdad, no. A mí la política no, ni me va ni me viene, ni los blancos, ni el cotado, ni el frente. Soy un loco que pienso que la política es para el lado que para donde te convenga. Yo estoy seguro que si a mí me dicen, oh, chenga, te dejamos abrir otro baile en 18, el pleno 18 de julio, voto al que sea. Porque sé lo que requiere conseguir un permiso para tener una discoteca, sé todo lo que significa. Entonces, en ese sentido, votaría, porque creo que después que los votás, cada uno decide qué es lo que tiene que hacer.
¿Pasa así mucho político por live o no?
No, vos sabés que no, políticos no. Políticos no. Por suerte no, capaz que
entre ese político no, uno piensa que quién va desfilando.
Capaz que me mando otra, ¿viste? Con los políticos los veo y les digo cualquier cosa. No, por ahora políticos no.
¿Cuál es la canción que explota el boliche en este momento?
No, ahí ahora está sonando mucho más la tuya, esa que la verdad que yo la verdad no lo tenía, pues lo mío otra cosa, otro palo, la cumbia, pero bueno, como es un ambiente por suerte de mucha juventud, es lo que está sonando en el momento, y el 5 de octubre están con nosotros sonando en vivo.
Tremendo lo malatuya.
Dentro de dos viernes. Fenómeno.
Dentro de dos viernes están ahí y por suerte va a ser un éxito porque la gente ya está como loca para que lleguen y... Pero principalmente apostamos siempre a mejorar, ¿no? Intentar de mover el boliche para un lado para el otro y que sea todos los fines de semana una propuesta diferente.
¿Cómo la ves para Uruguay, los partidos que quedan?
Y ahora estamos mejor que antes.
¿Eh?
Creo que ahora estamos mejor que antes y tenemos la posibilidad de ya casi tener seguro un quinto puesto, que nos va a dar la tranquilidad de jugar contra, por lo que he escuchado y por lo que he visto, no pude ver el partido de Jordania, pero si nos toca el quinto puesto, que ojalá que no, no jugamos contra nadie, parece...
Eso son partidos,
dice que sí, pero sí. Son partidos que tenemos que jugarlos pero si nos podemos meter cuarto, mucho mejor. Así podemos ya ir comprando la hawaiana.
¿Se firma un empate con Argentina como nos tocó firmarlo alguna vez? ¿Vos jugabas en aquella época en Uruguay?
Sí, si ganamos en Ecuador hay que firmarlo. Si perdemos en Ecuador ya es más complicado, tenemos que salir a ganar, ¿no? Por especulando lo que puede pasar en nuestros partidos. Dependemos muchísimo del partido en Ecuador. Yo creo que un empatecito en Ecuador estaría bueno. Y puede ver que lo que pasa acá en Argentina. Los argentinos siempre nos han dado una mano. Yo creo que nosotros haríamos lo mismo con ellos, pero sí. Uno nunca sabe.
¿A vos te tocó estar adentro de la cancha o en el banco? ¿No? ¿Cómo terminó?
No, yo entré a los 25 minutos de ese partido contra Argentina. Sí, entré a los 25 minutos del primer tiempo. No me acuerdo quién se lesionó uno. Y tuve que entrar enseguida. Y jugué casi todo el partido. 1-1, sí. Un gol de Darío.
Primero Cine. Darío y este... Y
sí, después no sé, me acuerdo quién fue el que hizo de ellos. Me parece que Tevez, 1-1.
Se jugaba tranquilo, ¿no? Parecía una práctica.
Ellos sí, ellos, pero era, yo no sé qué es más difícil, ¿sabes? Si jueguen tranquilo o que jueguen nervioso o con la ansiedad de tener que ganar un resultado. Lo más lindo que va a haber es jugar un partido y si ganás, y si perdés, no le va a creer, no le va a cambiar en nada. Pero claro, juegas mucho más tranquilo, mucho más suelto y mucho más liberado también, ¿no?
¿Mucha
te
conversa?
Te sale todo redondo. Sí, conversa había. Sí, conversa.
De todo un poco.
Eso no puede faltar.
Liviana.
Eso igual, no puede faltar en una cancha de fútbol. Sí, lo más liviana tranquilo, porque si se enojaban, capaz que no hacían 3 o 4.
Era peor, ¿no?
Qué lindo te quedó la planchita, Teve.
Sí, hay que afilarlo en todo. Está lindo, le decíamos a Teve, sos lindo.
Con total de que no, ¿viste?
Sí, igual se lo clavó. Preguntale por la piña a Roberto Carlos, pone un oyente.
Sí, eso fue en Málaga, porque bueno, como te dije, a mí me encantaba hablando de la cancha y a él más, ¿no? Y bueno, cada vez que hablaba él me mataba todo el tiempo, ¿viste? La primera que me dice, cuando entramos, hola, chingue, ¿cómo andás? Yo no me saludé porque yo no te conozco de nada.
Tiene pinta de jodido, Roberto
sí,
Carlos, ¿no?
Sí, sí, no me saludé porque yo no te conozco de nada, no sé qué, no sé cuánto. Me dice, ah, verdad, sí, yo no sé quién sos vos, chingue. Y me dicen, aparte, chingue, vos no sabés ni cuánto pesa una Copa del Mundo, ¿no? Entonces yo ya se me entró a subir los calores para arriba, porque la verdad, yo no sé cuánto pesa una Copa del Mundo, nunca la tuve en mis manos. Y después me dice, chingue, vos no sabés ni cómo es la pelota de la Champions, y así...
Y así empezó.
20,
a hacerte la cabeza.
20. Y bueno, me terminó sacando. Pues le son la que lo que estamos hablando hoy. Me terminó ganando él. Porque tal, yo igual terminé el partido y cada vez que iba contra él iba a muerte. Pero tuve la suerte de poder jugar contra esos monstruos que la verdad que te dan mucha enseñanza de vida.
Que es el Real Madrid, ¿no?
Sí, Real Madrid de Zidane, de Figo, de Ronaldo. Sin duda que por más que a uno le encante, vos los mirás con admiración, ¿no? Pero cuando vas contra ellos, vas con todo porque la comida de la boca te la pueden sacar, por más crack que sean.
Claro, es tu momento también, ¿no?
Sí. Contra pero tiene cosas lindas también. Yo me acuerdo que en el Bernabéu jugué contra Zidane y yo no le pedí la camiseta porque venían 20 a pedírsela, imagínate. Y me dice, tomá, mi hijo Pablo, que tiene la camiseta. ¿No? Ponele, yo no, la verdad, no ni me la esperaba la camiseta de Zidane. Digo, la iba a cambiar con algún suplente.
¿La tenés ahí en tu casa?
Tampoco soy, sí, la tengo en casa. Yo no soy de andar corriendo a uno para cambiar la camiseta, no. Si se da, con los uruguayos sí, con los uruguayos juegan afuera, las tengo todas, pero de un monstruo, de un crack, nunca salí corriendo después de un partido a buscarlo para cambiar una camiseta.
En eso de buscarse, ¿no? Buscarle la comerle la cabeza al otro, hasta Zidane cayó en esa, ¿no? En la final del mundo. Nada más y nada menos, le pegó el...
Sí, pero yo jugué dos veces contra él y no sabés que no le escuché abrir la boca. Yo no sé si eso vendía de antes o no sé por dónde le habría llegado a él, por intermedio de algún comentario de otro, porque el loco en la cancha al menos no hablaba nada. Capaz que en la final del mundo sí.
Se le hicieron entrar a él, ¿no? Aquel zaguero italiano que...
Sí, sí, no, Materazzi.
Materazzi.
Sí, por eso te digo, capaz que no sé cómo sería la jugada en ese momento, pero bueno, el pelado yo la verdad que lo veía jugar en exquisito, increíble, no necesitaba hablar, me parece.
¿Por qué Chengue? Pregunta la gente.
Chengue porque teníamos una ovejita negra en casa, que mi hermana que era mayor que yo le decían B chiquita y yo no le sabía decir B de oveja, le decía Chenguita. Y Chenguita, 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 Chengue, 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 toda la vida. Y mucha gente no sabe ni cómo me llamo.
Y quedó. ¿Es el Balotelli uruguayo el Chengue? Ponen a alguien por acá en los mensajes.
Ojalá fuera el Balotelli uruguayo. No, ese es un monstruo, ese es un gran jugador que la verdad que haya dado muchas satisfacciones tanto a Italia como todos los clubes que ha jugado y la verdad que me hubiese encantado ser como él. Lo único que no entiendo por qué no festeja los goles, por qué no se ríe, por qué no es feliz, ¿no? Con 50, 60 millones de euros en el banco.
No, anda siempre, lo ves con cada minucia.
Sí, no, siempre anda bien acompañado, el Moreno, sí. Y bueno, tendría que disfrutar un poco más todo lo que tiene. Soy un poco más feliz.
¿Con qué jugador así te hubiera gustado compartir una cancha y nunca se te dio la oportunidad?
Compartir una cancha. Lo pasa que...
¿Como compañero o tenerlo como rival, igual?
Y tal vez que Maradona.
Maradona.
Tal vez que Maradona por cómo era él, ¿no? Por todo lo que demostró, por saber si no sé. Sacarme ese cosquilleo a ver qué sentiría el hombre ahí adentro de la cancha, ¿no? Estando cerca de él.